siempre contigo.
Informa Martín Noticias. El preso político cubano Javier Delgado Torna fue trasladado con urgencia desde el penal de Guamajal hasta el Hospital Provincial de Santa Clara. Informa Tomás Cardoso.
Este miércoles fue trasladado de urgencia desde el penal de Guamajal para el Hospital Provincial Clínico Quirúrgico de Santa Clara, Arnaldo Milián Castro, el preso político del 11J, Javier Delgado Torna, con dolores en el pecho y falta de aire. Informa el periodista independiente Guillermo del Sol.
Bueno, lo que supimos, gracias a Dios, porque el presidio político ahí en Guamajal funciona como un reloj y rápidamente salió la información. Javier, debido a la precaria situación que tiene en su músculo cardíaco, en su corazón, el cual solo le funciona un tercio, sufrió nuevamente ayer un dolor precordial y fue trasladado de la prisión rápidamente al Hospital Miguel Castro, donde, según le informó a Adrianita, su hija, jefe de la prisión, que hicieron todas las pruebas pertinentes y que no corría peligro, y sobre las 5 de la tarde lo regresaron nuevamente a la prisión de Guamajal, porque dice que acá iba a estar mejor y a estar más relajado, dicen ellos.
Delgado Torna, además de la cardiopatía, también es diabético e hipertenso. Y hace un año y medio, producto de estas dolencias, se le había otorgado una licencia extrapenal por 12 meses, la cual fue revocada luego de expirado el término y enviado nuevamente a prisión, según dictaminó el Tribunal Municipal de Santa Clara, recuerda El Sol.
Javier tiene discapacidad, le falta el miembro superior derecho, es diabético crónico, aparte de la hipertensión severa, tiene crecimiento del músculo cardíaco y solo le funciona un tercio de su corazón. En la situación que hay con él, que es crítica, es agravante, necesita oxígeno, necesita un tratamiento medical rigurosamente, cosa que hasta los medicamentos solo estamos llevando de la calle, porque ahí en la prisión no hay nada, y menos aún ahí en los hospitales. Incluso la licencia extrapenal que le otorgaron por un año tuvo que ver con esto. Durante ese periodo estuvo 3 veces hospitalizado, que cada vez va a ser más agresivo, según los cardiólogos, y que terminará en un infarto en cualquier momento. Aún así, esta jueza del Tribunal Municipal de Santa Clara fue quien se prestó con la seguridad del Estado para negarle la licencia extrapenal a Javier. Prefiere que se muera en la prisión a darle la licencia extrapenal.
Javier Delgado Torna, de 56 años de edad, cumple 3 años y medio de condena por participar en la manifestación en el poblado de Caibarien, en la provincia de Villa Clara. Fue señalado por el tribunal como uno de los líderes, condenado por el presunto delito de desórdenes públicos. Tomás Cardoso, Martín Noticias.
Una funcionaria del gobierno de Estados Unidos visitó Cuba esta semana y abogó por una mayor inclusión de los cubanos con discapacidad en todos los aspectos de la sociedad, informó la embajada estadounidense en La Habana. La representación diplomática dijo en un comunicado que la asesora especial del Departamento de Estado para los Derechos Internacionales de las Personas con Discapacidad, Sara Mincara, visitó la capital cubana entre el 29 al 31 de enero. La funcionaria se reunió con representantes del gobierno de Cuba, empresarios independientes cubanos y exalumnos de programas patrocinados por la embajada, además de estudiantes e instituciones educativas de La Habana, señala la nota. Y el fundador de las plataformas de Facebook e Instagram se ha disculpado en el Senado estadounidense, informa la agencia francesa de prensa.
Comparecencia de los ejecutivos de redes sociales en el Congreso de Estados Unidos. Los directivos de Meta, la compañía detrás de Facebook e Instagram, X, antes Twitter, TikTok, Discord y Snap, acudieron el miércoles al Senado para una sesión dedicada a los peligros de estas plataformas para niños y adolescentes. Se les acusa de no hacer lo suficiente para limitar riesgos como depredadores sexuales o la prevención del suicidio. El fundador de Meta, Mark Zuckerberg, se disculpó ante víctimas y familiares que abarrotaron la sala. Mantener a salvo a los jóvenes en línea ha sido un reto desde el inicio de Internet. Los criminales innovan en sus técnicas. Debemos innovar en nuestras defensas también. Los senadores mencionaron documentos internos de Meta que muestran que Zuckerberg se negó a reforzar los equipos dedicados a rastrear los peligros en línea para los adolescentes, además de haber ocultado estudios internos que demuestran los perjuicios para los usuarios de Instagram y Facebook. Señor Zuckerberg, usted y las compañías frente a nosotros sabemos que no es su intención, pero tienen sangre en sus manos. Tienen un producto que mata a la gente. Meta aseguró que ha invertido 20 mil millones de dólares desde 2016 en seguridad. Anunció que bloqueará los mensajes directos enviados a jóvenes adolescentes por desconocidos y que ha reforzado las restricciones de contenido para adolescentes en Instagram y Facebook, dificultándoles la visualización de mensajes que hablen de suicidio, autolesiones o trastornos alimentarios. TikTok, por su parte, compartió su intención de invertir más de 2.000 millones de dólares en confianza y seguridad.
Los líderes de la Unión Europea acordaron por unanimidad una ayuda de 50.000 millones de euros a Ucrania en los próximos 4 años. Asistencia técnica Danilo Fuentes Cortés. Voz informativa Ricardo Espinosa en Martín Noticias.
Caminos. La ruta del inmigrante a los Estados Unidos. Una mirada a la situación migratoria de la región para analizar las leyes estadounidenses referidas a este tema. Conversar con abogados, especialistas y protagonistas de este andar en busca de libertades y nuevas oportunidades, marcando las pautas para lograr una migración ordenada y segura.
Voy a hacer mi camino. Quiero
programa producido por Patricia Martínez, con la conducción de Exilda Arjona.
Un saludo a todos, gracias por sintonizar Radio Martí, su programa Caminos, la ruta del migrante hacia Estados Unidos. Soy Exilda Arjona y junto a la producción de Patricia Martínez, los invitamos a acompañarnos durante aproximadamente media hora de programa. En Camino les ofrecemos los comentarios de especialistas, abogados y protagonistas de la historia migratoria. Comenzamos con esta noticia. 10 cubanos fueron repatriados por la Guardia Costera de Estados Unidos. La tripulación del barco William Trump repatrió a 10 migrantes a Cuba el jueves pasado luego de una interceptación en aguas internacionales a unas 55 millas al noreste de Matanzas, detalló la Guardia Costera en una publicación de X. Por su parte, el Ministerio del Interior cubano Minin precisó en X que la Guardia entregó a los barceros por el puerto de Orozco del municipio Bahía Honda en la provincia de Artemisa. Se han efectuado 4 operaciones por la vía aérea y 5 por el canal marítimo, para un total de 9 con 142 ciudadanos devueltos, concluyó el Minin sin precisar en qué periodo de tiempo se han hecho estas devoluciones. El año pasado Cuba recibió de vuelta a más de 5.000 nacionales, en su mayoría procedentes de Estados Unidos, pero también desde países como México, Bahamas, Belice, Islas Caimán y República Dominicana. Unos 47 migrantes cubanos también fueron deportados por autoridades estadounidenses después de que llegaran o intentaran llegar de forma ilegal a Estados Unidos. Aterrizó en La Habana proveniente de Estados Unidos el 10º vuelo de deportación desde que estas operaciones reanudaron entre ambos países en abril del año pasado. El vuelo devolvió a la isla a 37 ciudadanos cubanos que intentaron entrar a Estados Unidos sin autorización, señaló en la red social X, la embajada estadounidense en Cuba.
Estás escuchando Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
El gobierno de los Estados Unidos de América no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Continuamos con más notas en Caminos. El abogado de inmigración José Guerrero, en conversación con Martín Noticias, aclaró la polémica sobre la supuesta ley que beneficiaría a cubanos con I-220A.
Según el abogado de inmigración José Guerrero, no existe ninguna nueva ley que vaya a dar el parol a todos los I-220A. Aclaró que se trata de una revisión interna de inmigración.
Ya está pasando. En meses pasados, muchas personas comenzaron a recibir paroles sin haberlos pedido, de la nada. Y esto explica del por qué esas personas que tenían corte y que no tenían corte comenzaron a recibir este tipo de parol, porque inmigración internamente está revisando los casos y al que se le dio la documentación incorrecta es el que va a recibir este parol.
El abogado Guerrero contó a Martín Noticias que las autoridades migratorias respondieron a la Asociación de Abogados de Inmigración sobre la aplicación de cubanos con I-220A a la residencia bajo la ley de ajuste cubano.
¿Cuál es el problema? Muchas de estas personas fueron detenidas bajo la sección 235, que es la deportación expedita, y fueron liberados bajo la sección 236, que es la sección que habla de aprehensión y detención de extranjeros ilegales en los Estados Unidos. Y ese ha sido básicamente el argumento que se ha presentado en las cortes, donde decimos que eso no podía suceder, que si la persona fue liberada con este famoso 220A, eso es incorrecto, que se le debió dar un parol 212D5, que es el parol que es válido para la ley de ajuste cubano.
Guerrero insiste en que para ello deberá ser examinado el récord de la persona al momento de entrar a Estados Unidos. Recomienda que soliciten el FOIA, la FOIA, el cual es totalmente gratis y se obtiene por medio de la página web de inmigración.
Lo primero que tienen que hacer es pedir su FOIA, que es el récord tuyo de cuando llegas a los Estados Unidos, tu récord en el momento que llegaste a la frontera. De esta manera, nosotros los abogados podemos determinar de qué manera fuiste detenido, procesado y liberado. Y ahí podemos ver si en realidad se te dio la documentación correcta.
Guerrero, tras las últimas reuniones con autoridades migratorias, parece convencido que puede acabarse muy pronto este programa de parol humanitario que comenzó en octubre del 2022 para venezolanos y que fue ampliado el 5 de enero del 2023 a ciudadanos de Nicaragua, Cuba y Haití como una vía segura y legal de llegar a Estados Unidos.
¿Qué pasa? Todavía hay un riesgo, porque con las declaraciones que dio el presidente hace días, él dijo que él está considerando un cambio o que debe haber una reforma, vamos a decirlo así, drástica al sistema migratorio, y los republicanos están enfocados en el parol humanitario para soltar esa ayuda para Ucrania. So, no me sorprendería que se llegara a ceder en ese punto y puedan eliminar el programa de parol.
Además, hay que recordar que Texas encabeza una demanda judicial presentada por 21 estados, interpuesta en enero del 2023 por republicanos, que busca detener el programa, argumentando que es una violación de la Ley Federal de Inmigración y una extralimitación del Poder Ejecutivo. Alejandro Marcano Santelli, Martín Noticias.
Estás escuchando Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Seguimos con más informaciones en su programa Caminos. Cifras oficiales de la Oficina de Aduana y Protección Fronteriza de Estados Unidos, CBP por sus siglas en inglés, confirmaron recientemente que 25.060 cubanos cruzaron las fronteras de la nación estadounidense durante el mes de diciembre del pasado año. El número representa un récord para el actual año fiscal que comenzó el pasado mes de octubre. En ese propio mes llegaron poco más de 18.000 y en noviembre pasado fueron algo más de 20.000. De hecho, para hallar una cifra más alta que la de diciembre del pasado año, hay que remontarse a los meses más fuertes de la actual crisis migratoria cubana, que se produjeron justo antes de la entrada en vigor del parol humanitario. El programa de la administración de Joe Biden se puso en vigor en enero del año pasado para ofrecer una vía legal de migración a Estados Unidos y detener el flujo ilegal.
Estás escuchando Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Más noticias en Caminos. La Corte Suprema de Estados Unidos acordó el lunes 22 de enero autorizar temporalmente a los agentes de la patrulla fronteriza a cortar o retirar las cercas de alambre de púas que las autoridades de Texas colocaron en parte de la frontera del estado con México para impedir el cruce ilegal. Los jueces, en un fallo 5-4, accedieron a una petición del gobierno del presidente Biden de suspender el veredicto de una corte inferior que impedía temporalmente a los agentes federales alterar el vallado mientras continúa el litigio sobre el asunto. Dos jueces conservadores se sumaron a los jueces liberales de la Corte.
Estás escuchando Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
El gobierno de los Estados Unidos de América no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Continuamos con más información. Más de 15.000 migrantes cruzaron la selva del Darién en los primeros 20 días de este año, mientras las autoridades continúan aplicando las medidas de regulación y deportación a fin de garantizar la seguridad en la región. La noticia llega desde la sala de redacción de La Voz de América.
En los primeros 20 días de 2024, Panamá registró un promedio diario de 835 cruces de migrantes irregulares que a través del tapón del Darién ingresan al país procedentes de Colombia. Según las cifras del Servicio Nacional de Migración, hasta el 20 de enero habían llegado a los centros de recepción migratorio unos 15.875 viajeros. De acuerdo con el reporte, el sábado 20 de enero cruzaron la peligrosa selva 1.518 personas. Además, se detalla que en los albergues de Darién habían 2.378 migrantes, de los cuales 519 eran menores de edad. María Isabel Sarabia, subdirectora del Servicio Nacional de Migración de Panamá, explicó que también se realizaron las primeras deportaciones del año con el objetivo de mantener la seguridad en la zona.
Esta es la primera deportación que hacemos en coordinación con el SENAN durante el 2024. Es otro de los vuelos que hacemos, sumando 12 personas que están siendo deportadas hacia Colombia.
La subdirectora Sarabia dijo que Panamá coordina esfuerzos con países vecinos como Colombia y Costa Rica para confrontar el flujo migratorio y que en los primeros días del año también se han realizado deportaciones de alto perfil.
Sumados estas 12 personas, en lo que va del 2024, ya en 19 días llevamos 23 personas deportadas, dentro de las cuales se encuentran casos de alto perfil.
Las cifras reflejan que los venezolanos son los que más realizan esta peligrosa travesía. Hasta el 20 de enero se contabilizó el ingreso de 8.158 venezolanos, es decir, más de la mitad de los 15.872 que se registraron. Siguen los ecuatorianos con más de 1.000 migrantes, haitianos con 788 viajeros irregulares y chinos con 727 migrantes. Sala de redacción, Voz de América.
Estás escuchando Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Con más noticias, un grupo bipartidista de la Cámara de Representantes envió una carta al secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, instándolo a conceder el estatus de parole in place a cualquier inmigrante cubano al que se le haya emitido un formulario I-220A a su llegada a Estados Unidos. Desde Washington, Michelle Sagué con los detalles.
La congresista republicana por la Florida, María Elvira Salazar, junto con los demócratas Morgan McGarvey de Kentucky y Debbie Wasserman Schultz de la Florida, enviaron una carta el pasado día 12 al secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, solicitándole que conceda a todos los nacionales cubanos que fueron liberados con el formulario I-220A un estatus de parole in place. Los congresistas dijeron que esta acción permitiría a estos cubanos ser elegibles para el ajuste de estatus bajo la Ley de Ajuste Cubano. En un comunicado publicado este jueves, la congresista Salazar dijo que se unía a sus colegas demócratas para instar a Mayorkas a permitir que los cubanos que escapan del régimen reciban el parol para que puedan solicitar la residencia y encontrar seguridad en lo que denominó la Tierra Prometida. Antes de una reunión el miércoles con varios cubanos con I-220A, la congresista dijo a la prensa que la administración del presidente Biden puede resolver el limbo migratorio en el que están estos cubanos.
Puede perfectamente hacer una orden ejecutiva, puede el Homeland Security, puede mandar una regulación, puede dar una orden a través de una orden ejecutiva. El señor Mallorca y Homeland Security pueden darle al cubano que tiene en este mismo momento la I-220A, le pueden dar parol. Eso es lo único que hace falta.
En septiembre del 2023, la Junta de Apelaciones de Inmigración de la Administración Biden anunció que los cubanos liberados en Estados Unidos por agentes fronterizos con una orden de liberación bajo reconocimiento o I-220A en la frontera sur no son elegibles para solicitar la residencia permanente o permisos de trabajo bajo la Ley de Ajuste Cubano. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Estás escuchando Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
El gobierno de los Estados Unidos de América no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Soy Exil Arjona y están escuchando Caminos. Estados Unidos, México y Guatemala sostendrán lo más pronto posible una reunión ministerial para discutir la crisis migratoria en la región, dijo la canciller mexicana Alicia Bárcena. La ministra de Relaciones Exteriores de México afirmó que la celebración de esta reunión fue uno de los acuerdos alcanzados de la realizada en Washington con el secretario de Estado Anthony Blinken. En las últimas semanas se han registrado un descenso en los flujos migratorios, según funcionarios estadounidenses.
Estás escuchando Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Más notas en Caminos. La agencia Prensa Asociada, por su parte, publica que los arrestos en Estados Unidos por cruces fronterizos irregulares desde México alcanzaron un máximo histórico en diciembre desde que se publican las cifras mensuales, informaron las autoridades, exponiendo una creciente vulnerabilidad para el presidente Joe Biden en su campaña en pos de un segundo mandato. La patrulla fronteriza contabilizó 249,785,000 detenciones en la frontera con México en diciembre, un 31% más que las 191,112 de noviembre y un 13% más que las 222,018 de diciembre del año 2022, el anterior máximo histórico.
Estás escuchando Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Por otra parte, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se comprometió a cerrar la frontera con México si el Congreso aprueba un acuerdo de inmigración bipartidista que los senadores han estado negociando en los últimos meses. Biden afirmó en un comunicado emitido por la Casa Blanca que sería un conjunto de reformas más duras y justas para proteger la frontera. El plan bipartidista me daría como presidente una nueva autoridad de emergencia para cerrar la frontera cuando se vea abrumada. Y si tuviera esa autoridad, la usaría el día que firme el proyecto de ley, señaló el presidente Biden. Las medidas que se están discutiendo incluyen una ampliación de los poderes de deportación y la capacidad de expulsar a quienes cruzan en la frontera cuando los cruces diarios superen los 5,000 y nuevos límites a la capacidad del presidente de utilizar la autoridad ejecutiva de libertad condicional para los inmigrantes sin visa.
Estás escuchando Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
El gobierno de los Estados Unidos de América no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Gracias por la sintonía. Y un año después de que el gobierno estadounidense lanzó la aplicación CBP One para programar las citas migratorias, cientos de miles de migrantes han sido admitidos a los Estados Unidos, pero los expulsados han sido mucho más. Víctor Hugo Castillo informa desde McAllen, Texas, donde recogió declaraciones de algunos inmigrantes, incluyendo a la cubana Daineri Méndez.
Queremos hacerlo de la manera legal.
Paula Zambrano es una migrante que llega a la frontera de Matamoros con su hijo, que nació con síndrome de Down y con el pie equinovaro. Su intención es programar cita migratoria con la aplicación CBP One.
Lo que tengamos que esperar, pero con la voluntad de Dios, nosotros vamos a esperar y vamos a ver el resultado de estar allá.
Más de 360,000 migrantes programaron con éxito sus citas para presentarse en un puerto de entrada desde que se implementó esa función hace un año en la aplicación CBP One, de acuerdo con Aduanas y Protección Fronteriza.
2 meses.
Daineri Méndez salió de Cuba hace 2 meses y dejó atrás a sus seres queridos.
Los amo y los extraño y espero un día que Dios me dé la oportunidad de que ellos vengan conmigo.
Finalmente, ella está en esta fila con cita migratoria y a punto de ingresar a Estados Unidos por el puente de Reynosa. Las estadísticas indican que las principales nacionalidades con cita visitas programadas de CBP One son la haitiana, la mexicana y venezolana.
Tanta espera, más lo que uno extraña, lo que deja atrás también no es fácil, pero bueno, todo se logra y que no se desesperen las personas, que todo en la vida llega.
En 2023 se realizaron 579,000 expulsiones bajo el título 42 y 469,000 bajo el título 8, afirmando así el secretario Alejandro Mayorkas que la mayoría de los migrantes que llegaron sin la debida documentación a la frontera suroeste durante esta administración han sido removidos, devueltos o expulsados.
Que hagan todo por vía legal para que cuando lleguen tengan oportunidad de trabajar y progresar en el futuro.
Víctor Hugo Castillo, Voz de América, McAllen, Texas.
Estás escuchando Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
El gobierno de los Estados Unidos de América no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Vamos terminando con esta nota en Caminos. Bajan las remesas en Cuba al tiempo que se incrementa la emigración. Esta es la conclusión de un estudio realizado por el Laboratorio de Ideas Siglo XXI con sede en Miami. Ricardo Quintana conversó con el economista Emilio Morales.
América Latina y el Caribe, sin la inclusión de Cuba, experimentó un aumento del 9,5% en los envíos de remesas en 2023, particularmente Nicaragua, México, Argentina y Paraguay.
De acuerdo al Banco Interamericano de Desarrollo, mientras más crece la migración, más crece la remesa de los países emisores de esa migración. Sin embargo, en el caso de Cuba es todo lo contrario.
Los gobiernos de América Latina estimulan los negocios de remesa en todos sus países, en Dominicana, en Guatemala, porque es una vía para hacer crecer la economía del país. ¿Cómo? Incentivando inversiones con libre mercado, etcétera, etcétera. En Cuba es todo lo contrario. Por otro lado, ninguno de estos países centraliza la remesa como un negocio monopólico del gobierno. Al contrario, en la mayoría de estos países las remesas son manejadas por bancos privados, hay bancos estatales, por cooperativas de remesas, por empresas remesadoras que son privadas. En Cuba eso no existe. La remesa, el gobierno quiere, ha impuesto desde el principio el monopolio de controlar los envíos de remesa.
En opinión de Morales, la diáspora cubana ha perdido confianza para invertir en MIPYMES o en el sector cuentapropista y prefiere entonces ayudar a la familia a emigrar.
¿Qué ha representado 10,000 MIPYMES para Cuba? Absolutamente nada. Es decir, que la gente no ha cifrado la esperanza en echar raíces en Cuba invirtiendo junto a su familia. Entonces, el exilio está mirando y dijeron, bueno, yo antes de invertir en una MIPYME, rescato a mi familia y la traigo para acá y se acabó el sufrimiento. Y eso es lo que está pasando.
La investigación concluye, entre otros elementos, que Gaesa es la entidad que más está sufriendo con todo este fenómeno. ¿Qué argumento tú utilizas para mostrar que en realidad es así?
Que Gaesa es la que controla la remesa. Gaesa controla la remesa a través del BFI, porque todos esos contratos que tiene FinCime o que tiene Orbit S.A. ahora, que es la empresa fantasma que han puesto a negociar esto, todo ese dinero va a parar al BFI, que es el banco de Gaesa. No es el banco del Banco Central, ni es en los otros bancos, no es el banco de Gaesa.
Ricardo Quintana, Martín Noticias.
Así vamos terminando Caminos. Patricia Martínez en la producción, yo, Exil Arjona y Paul Rodríguez en la sala de redacción, al cual agradecemos muchísimo. Los esperamos en una próxima emisión de Caminos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten. Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora. El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante